La semana pasada estuvimos viendo acerca de un rey para Israel y vimos que hay cosas que debemos aprender en cuanto a opciones. Israel tuvo la opción de escoger un rey humano o de seguir con Dios como su rey, y Samuel trató de convencerles de eso. Y vimos que ellos tenían la libertad para obedecer o desobedecer a Dios. Y también vimos que nosotros también tenemos esa opción. Las decisiones que nosotros tomamos pueden ser para obedecer a Dios o para desobedecer a Dios. Dios no nos forza a obedecerle. Tampoco Satanás nos forza a desobedecerle. Es una decisión que cada uno de nosotros tomamos con cada decisión que tomamos. Y luego vimos que cuando escoges menos de lo mejor que Dios tiene para nosotros, que Él no te va a abandonar. No va a estar contento si tomamos una decisión equivocada o errada, pero Él no nos va a abandonar como creyentes. Él está ahí con nosotros. Puede ser que su espíritu está apagado, está entristecido, que Él no está obrando en nuestra vida a la forma llena y completa que quisiera estar trabajando, pero Él no nos abandona. Vimos también algunas cosas de la vida de Saúl en lo que pasó con él. Vimos que Saúl vino de una familia prominente. Él no se consideraba un hombre prominente, pero vino de una familia de influencia que era fuerte físicamente y era un hombre atractivo. Era una persona que la gente reconocía, era muy grande de estatura. Vimos que Saúl era obediente en las cosas pequeñas. Cuando él fue a pedido de su papá a buscar unas asnas que se habían perdido, vimos que él era sensible a los demás, que él se preocupaba de que su papá iba a estar preocupado por él y por su siervo que andaba buscando las asnas y que se habían tardado mucho. Y vimos también que Saúl sentía suficiente seguro para escuchar consejo de otro. Cuando le fue avisado o sugerido de ir a buscar a Samuel, que él fue y buscó a Samuel. Y a buscar a Samuel encontró la bendición primero de la noticia de que las asnas de su papá habían sido encontradas, pero también fue entonces que Samuel dijo a Saúl que él iba a ser el próximo rey o el primer rey de Israel. Y luego vimos algunas cosas que Dios reveló a Saúl de él mismo. Dios primero puede solucionar nuestros problemas. Hermanos, muchas veces nosotros pensamos que nosotros podemos solucionarnos. Y aunque aprendemos que Dios puede, por ser seres humanos, siempre tenemos la tendencia de regresar a este lado y decir, no, yo creo que con este yo sí puedo. Y necesitamos reconocer que Dios es el que puede solucionar nuestros problemas. Es Dios quien puede suplir nuestras necesidades. Y debemos confiar en Él. No debemos confiar en el cónyuge, no debemos confiar en los padres, no debemos confiar en el trabajo, o como dijimos, en la tarjeta de crédito, o en la cuenta bancaria, o en un amigo. Debemos confiar en Dios. Luego que Dios suplirá el poder que necesitas. Cuando Él te pide testificar a alguien, cuando Él te pide pararte firme en tus convicciones, convicciones bíblicas, Él te va a dar las fuerzas para hacer eso. Y también que Dios siempre acompaña a los que tienen un corazón hacia Él. Claro que Él no nos deja a los creyentes en ningún momento, pero Él va a nuestro lado y nos va a ser el guía, el consejero, el que nos va a ayudar en esas situaciones si nosotros estamos dispuestos a confiar en Él. Hoy vamos a ver lo que pasó en la vida de Saúl con el tiempo. Y vamos a ver que Saúl era un rey desobediente. Él era el primer rey de Israel, como aprendimos la semana pasada, pero no obedeció a Dios. No era una persona realmente que tenía un corazón para Dios. Tenía la apariencia, era del pueblo de Dios, era el rey del pueblo de Dios, pero él comenzó a tomar decisiones muy difíciles en su vida y no tomó la decisión correcta en esas situaciones. Vimos que la dureza de su corazón y su actitud casual en cuanto a su pecado resultó en el rechazo de su reino. En estos capítulos que hemos leído esta semana y lo que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a ver cómo él ya tenía un patrón en su vida de desobediencia. No desobediencia completa, no una rebeldía abierta, sino nada más una desobediencia que no estaba cumpliendo el 100%. Y como resultado, él realmente no tuvo un corazón para Dios y Dios lo rechazó. Mientras examinemos la vida de Saúl, hay que examinar también nuestras vidas, hermanos, en cuanto a nuestro caminar y obediencia a Dios. Porque lo que estudiamos en la escuela dominical, estamos estudiando, comenzamos en Génesis, ya vamos en 1 Samuel, viendo las historias sobresalientes de la Biblia, no es solamente, aunque es un propósito, no es solamente de conocer las historias bíblicas, sino es de aprender. La Biblia dice, Pablo dijo en el Nuevo Testamento, de que el Antiguo Testamento sirve como ejemplo para nosotros. Entonces, cuando examinamos sea la vida de Saúl o David o las vidas que ya hemos estudiado de Abraham y Isaac y Jacob y otros, hay que siempre ver los paralelos en las vidas de ellos con la vida nuestra. ¿Y cómo podemos aprender? Mire, la mejor forma de aprender algo es aprendiéndolo de otra persona, no aprendiéndolo por experiencia propia. Porque si lo aprendemos todo por experiencia propia, la mayor parte del tiempo vamos a aprenderlo por fracasar. Y si miramos y observamos la vida de otras personas, tanto en la Biblia como en la vida real, y los fracasos que ellos han tenido, los errores que ellos han cometido, y evitamos eso, estamos nosotros ganando grandemente, porque estamos evitando cometer los mismos fracasos, los mismos errores, y luego sufrir las mismas consecuencias. Y eso es donde realmente nos va afectando. Entonces, mientras estudiamos la vida de Saúl, quiero que examinemos nuestras propias vidas también. El primer punto que queremos ver en esta mañana es la rutina de Saúl. ¿Cómo desobedeció? Como vamos a ver, Saúl ya había establecido en su vida una rutina de desobediencia. Una rutina de no cumplir con lo que Dios esperaba de él. Primero, él tenía una obediencia parcial. Una obediencia parcial. No vamos a tomar el tiempo para leerlo en sí, pero en el capítulo 13 de de 1 Samuel, Saúl ofreció un sacrificio a Dios. Eso parece ser bueno, ¿verdad? Ofreciendo un sacrificio a Dios. El problema con eso es que no era su lugar hacerlo. Eso era el lugar del profeta. Eso era el lugar del hombre de Dios en aquel entonces. Y Samuel había dicho a Saúl, voy a llegar en 7 días. Y Saúl llegó al lugar indicado, al día indicado y todo eso, y estaba ahí con sus soldados y todo eso, y se desesperó porque Samuel no llegó temprano. Y Saúl, como que la gente estaba un poco, ¿y por qué estamos aquí? ¿Por qué no hacemos algo? Y todo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces llegó el momento en lo cual Saúl dijo, bueno, traerme el sacrificio, yo lo voy a hacer. Y él hizo el sacrificio, y mientras está haciendo el sacrificio, llega Samuel. Y Samuel dice, ¿qué pasó? Es que tardaste mucho, y no sé qué, no sé cuánto. Y él dijo, no, yo llegué el día que le dije. Aquí estoy. Y Saúl desobedeció a Dios. En el capítulo 15, encontramos que Saúl mató a todos de Amalek. Dios ya había dado ciertas victorias. Y quiero que miren algo, hermanos. En el capítulo 11 y el versículo 13, Dios había ya dado a Saúl una gran batalla, una gran victoria. Y él dice en versículo 13 del capítulo 11, y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. como que comenzó bien, pero luego después comenzó a irse hacia abajo. Comenzó a alejarse de Dios, comenzó a tomar sus propias decisiones, comenzó a actuar a su manera en vez de a la manera de Dios. Y en el capítulo 15 llega en otra situación, están en una enfrentación con Amalek, y Dios dijo de parte de Samuel, él dijo a Saúl, mire, cuando ganas a Amalek, yo quiero que mates a todos, parejo. Este pueblo es pervertido, es pagano, yo quiero que maten a todos. Hombres, mujeres, niños, los de pecho, todos parejos, incluyendo el ganado. Mire, él hasta el ganado había sido corrompido. Y Dios dijo, mátelos todos. Pero Saúl tuvo una mejor idea. Porque la costumbre en aquel entonces es que de la forma en que uno trata al rey conquistado, es la forma en que le van a tratar a uno. Entonces él dijo, mejor voy a perdonar la vida de Agag. Voy a dejarlo a él vivir. Y luego todos estos animales, mire, hay unos enfermitos y todo eso, esos sí vamos a matar, pero de los mejores vamos a guardar, porque vamos a sacrificarlo a Dios. El problema, eso suena bien. El problema es que no era lo que Dios había dicho. Entonces, me estoy adelantando un poquito, pero él no cumplió como Dios quiso. Su obediencia no era el 100%. Y hermanos, Dios quiere en nosotros obediencia completa, no a medias. Y hay muchos cristianos hoy en día que viven sus vidas a medias. Sí, llegan a la iglesia, sí leen sus Biblias, sí hacen ciertas cosas, pero en áreas privadas, en áreas a veces del diezmo, no siempre, pero a veces del diezmo, pero en áreas de testificar, en áreas de tratar a su prójimo como a sí mismo, en amar a Dios sobre todas las cosas, en esas áreas como que un 80% es suficiente. Un 85% está bien. Es que estoy más mejor que peor, si podemos decirlo en la forma de los gringos, ¿verdad? Es que estoy cumpliendo más de lo que no estoy cumpliendo. El problema no es que no estás cumpliendo algo, es que no estás cumpliendo completamente como Dios quiere y espera. En el capítulo 15, miremos versículo 20. Primero de Samuel 15, 20. Dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Aquí encontramos que Saúl protesta que había obedecido la voz de Jehová. Y sí, en parte había obedecido, pero no completamente. Su corazón estaba tan duro que ni reconocía cuando había desobedecido a Dios. Se excusaba. Yo he cumplido la voz de Jehová y he traído a Agag. Él dijo, no, dije que trajera a Agag. Dije que matara a Agag. Entonces, no, en la misma oración se traiciona. Porque él dice, he obedecido a Dios y he traído a... Y Dios dice, no, eso no es obedecer. Eso es hacer las cosas a medias. Entonces tenía obediencia parcial. También desobedecía por denegar su pecado. Cuando Samuel encontró a Saúl en el versículo 13, vamos a leer este versículo, dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Lo primero que él hace aquí, cuando Samuel encuentra a Saúl, es que Saúl con denuedo proclama, he cumplido, ya hice lo que me pediste, Samuel. Pero no era cierto, como ya vimos. Vamos a Números 23, 23. Números 23, 23. Y hermanos, este es un versículo equivocado.
Permítame un segundito. Ya puse el versículo equivocado. El versículo que quiero es el versículo que dice, tu pecado te alcanzará. A ver si lo encuentro rapidito. Es 32:23. Puse los números al revés. Sí. Esto debe ser números 32:23. Perdón, hermanos. Dice, mas si así no le hacéis, he aquí habrás pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Hay muchos que creen que van a salir con la suya. Hay muchos que creen que nadie va a saber. Yo voy a cumplir con este 80%, pero nadie va a saber del 20% que estoy en desobediencia. Hermanos, no importa si es algo abierto, no importa si es algo secreto, que nadie, pero nadie sabe. Dios sabe. Y tu pecado te alcanzará. Dios va a llegar a poner el dedo en la llaga y decir, mire, estás mal aquí. Y eso es lo que Saúl no entendía. Y mientras aún hablaba, el ganado le traicionó. Miren lo que dice versículo 14 de nuestro texto, 1 Samuel 15. En versículo 13, Saúl dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Versículo 14, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. ¿Cumpliste bien? Sí, sí, yo cumplí. Entonces, ¿qué son estos animales que oigo? ¿No dijo Dios que tenía que matar a todos? Y hermanos, muchas veces nosotros pensamos que nadie va a saber, y a veces nosotros estamos tan cegados a las evidencias obvias que están a nuestro alrededor. Y a veces todo el mundo sabe, excepto nosotros. Nosotros somos como los cieguitos que pensamos que nadie sabe, y todo el mundo sabe, excepto nosotros, no hemos dado cuenta de que todo el mundo sabe. Y los mismos animales aquí traicionaron a Saúl. ¿Se acuerda lo que pasó en Hechos capítulo 5? Ananías y Zafira habían vendido, los hermanos estaban pasando por problemas, y algunos hermanos como Bernabé había vendido un terreno y había dado toda la ofrenda a la iglesia para ayudar a los hermanos. Y me imagino, no sé, pero me imagino que algunas personas habían dicho, ah, hermano Bernabé, qué bendición es esto, gracias a Dios por ti, etcétera. Y Ananías y Zafira dijeron, vamos a hacer lo mismo y así nos van a reconocer a nosotros. Pero ellos fueron y vendieron el terreno y guardaron una parte del dinero para sí. Y trajeron la ofrenda a la iglesia y dijeron, aquí está todo el dinero del terreno. Y Pedro dice, disculpe, ¿por qué estás mintiendo al Espíritu Santo? Él dijo, mientras tenía todo el dinero estaba en tu poder, no tenía que dar ni un centavo, pero al venir aquí a la iglesia y dar tu ofrenda y decir que eso es el precio total del terreno, has mentido al Espíritu Santo. Y ¡pum! Cayó Ananías. Muerto. Y Pedro dice, saque a este hombre. Y lo van a sacar y lo están enterrando. Y mientras están enterrando, entra Zafira y dice, y él dice, oye, esta ofrenda, qué bonito la ofrenda. Sí, es todo el dinero del terreno. Y dice, mal respuesta. ¡Pum! Ella cae también. ¿Por qué? Porque obediencia parcial, mintiendo. Saúl mintió, él decía, no, yo no tengo pecado, yo he cumplido. Y Samuel dice, ¿qué es eso que oigo entonces? Hermanos, Dios no nos demanda que hagamos ciertas cosas, pero Él espera que si lo hacemos, que lo hagamos bien y lo hagamos completamente como Él espera. Y no lo hicieron y por tanto, ellos pagaron el precio. No solamente
por denegar el pecado, sino también por echar culpa en otros. Cuando confrontado, Saúl trató de echar la culpa al pueblo. Mire versículo 15. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Aquí encontramos, mire, se puede predicar todo un mensaje de este versículo. Porque primero Saúl está echando la culpa al pueblo. ¿Quién es el rey? Saúl, no el pueblo. Cuando hay un rey, ¿quién toma las decisiones? El rey, buenos días, ¿verdad? Es obvio. Pero Saúl está diciendo, ah, es que el pueblo quería perdonar. Y miren lo que dice. Y esta es una pista de cómo estaba el corazón de Saúl. Dice, para sacrificar a Jehová tu Dios. No nuestro Dios, no mi Dios, sino tu Dios. Esta es cosa tuya, Samuel. No es asunto mío. Desde el principio con Adán y Eva, esto ha sido una de las tácticas más utilizadas. Dios llega y dice, Adán, Adán. Y Adán dice, aquí estoy. Y dice, ¿y por qué estás escondido? Es que la mujer que me diste, Señor. Y él dice, Eva. Es que la serpiente me engañó. Y siempre tratamos de pasar la culpa a otra persona. No es culpa mía. Yo no fui. ¿Y qué pasa? A mí me encanta, algunos de ustedes, varios de ustedes son muy jóvenes para recordar, pero uno de los mis presidentes favoritos de los Estados Unidos era el señor Ronald Reagan. Y cuando sucedió un relajo de venta de armas en Irán por un revoltijo de cosas, aunque él no sabía de todo lo que había sucedido, él se presentó a la nación en la televisión y dijo, aquí es donde para el asunto, yo acepto la responsabilidad. Yo no supe todo lo que estaba pasando, pero yo acepto toda la responsabilidad. Hermanos, hay demasiadas personas que cuando algo pasa, no sé si es quebrar una cosa pequeña o chocar con alguien o qué sé yo, ¿qué pasa? ¡Pum! Nos escapamos. Para que no nos cachen. Y si nos cachen, no, yo no fui. Fue otro. Nosotros no queremos tomar la responsabilidad. Y Dios, hermano, no nos escapamos de Dios. Todo lo que hacemos, Dios sabe. Y podemos denegarlo todo el día. Toda la vida. Y Dios dice, tú eres culpable. Yo sé quién tiene la culpa. Y Saúl tenía la culpa en esto y no quiso hacerlo. Y vemos ahora la razón por qué desobedeció. Primero, como ya mencionamos, él se desvió de los caminos del Señor. Y Dios mismo da testimonio de esto. Mire versículo 11. Esto es antes de que Samuel llega a confrontar a Saúl en esta situación. Y en el versículo 11, Jehová está hablando con Samuel y dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Él dice, ¿sabe qué? Este Saúl ya ni me está siguiendo. Él no viene detrás de mí. Saúl se desvió de los caminos del Señor. El que testificaba entre los profetas. ¿Se acuerda cuando, la semana pasada, cuando él fue escogido como rey, Samuel dijo que vas a bajar y vas a encontrar un grupo de profetas y tú vas a profetizar entre ellos? Y él profetizaba entre los profetas, fue ungido rey de Israel y ahora está dando la espalda a Dios. Está diciendo, Dios, yo no te necesito, ya, yo soy rey, yo puedo. Cuando no podía, él no sabía cómo gobernar a ese pueblo. Se desvió de los caminos del Señor y luego el orgullo entró en su corazón. En un entonces, Saúl era pequeño en sus propios ojos. Versículo 17 dice, y dijo Samuel, aunque erais pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? ¿Se acuerda cuando Samuel dijo a Saúl que iba a ser el rey de Israel? Él dijo, ¿pero quién soy yo? Yo soy el menor de mi casa, mi casa es pequeño y es de la tribu de Benjamín, es una tribu pequeña en Israel. Él no se sintió capaz de hacerlo. Él sintió humillado por la oportunidad de ser rey. Pero mire cómo está construyendo un monumento ahora a sus propios logros. Mire versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento. Él estaba levantando un monumento. La Biblia no dice exactamente de qué o cómo o qué sé yo, pero monumentos son para recordar algo que pasó. No dice un altar, dice un monumento. Y el que antes no se estimó a sí mismo como nadie, ahora está construyendo un monumento a sus logros. En Proverbios, capítulo 16... Proverbios 16, perdón, gracias. Proverbios 16, versículo 18, la Biblia dice, antes del quebrantamiento es ¿qué? La soberbia. Y antes de la caída, la altivez del espíritu. ¿Y qué ha pasado en la vida de Saúl? De ser una persona, aunque muy alta, muy humilde, muy humillado. Ahora está jactándose, construyendo un monumento. El orgullo entró en él. También tuvo temor a la gente. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo. Y consentía la voz de ellos. Él tenía temor del pueblo. Él es el rey. Él es hombros y cabezas más alto que cualquier de ellos. En parte fue escogido por eso. Y él tiene, él ha ganado victoria ya para Israel en batalla. Y llega aquí y dice, es que tuve temor del pueblo. El pueblo estaba guiando a Saúl en vez de Saúl guiar al pueblo. Y otra vez es el rey quien tiene que estar mandando. Es el rey quien tiene que estar guiando y siendo el líder del pueblo. Mire lo que dice Proverbios 29. Proverbios 29. Versículo 25. El temor del hombre pondrá, ¿qué dice? Lazo. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Vamos a capítulo 13. Quiero mostrarles un versículo. En el capítulo 13, versículo 13. Este es cuando Saúl llegó e hizo el sacrificio antes de que llegó Samuel. Samuel llega y él dice lo siguiente. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Hubiera sido una confirmación del reino de Saúl. Y por su desobediencia no, ya no hubo. Y luego en esta otra desobediencia, en el capítulo 5, por no cumplir en aniquilar a Amalek, ¿qué pasa? Ahora va a ser quitado su reino. Dios está pasando un juicio sobre él. Otra razón por la cual desobedecía, porque priorizó la religión encima de la obediencia. La Biblia dice que él perdonó, él echando culpa al pueblo, ¿verdad? Que el pueblo perdonó los animales mejores para sacrificarlas a Jehová. Pero mire lo que dice el versículo 22, hermanos. Dice, Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y otra vez, hermanos, haciendo paralelo hoy en día, encontramos que hay mucha gente que no está obedeciendo a Dios, pero por compensar su desobediencia, dan ofrendas en la iglesia. O vienen a todos los cultos. Y no hay nada malo en dar ofrendas, no hay nada malo en llegar a todos los cultos. Pero cuando lo estamos haciendo para compensar nuestra desobediencia, no es lo que Dios quiere. Él dice, mire, si me vas a desobedecer, mejor quédate en casa. Mejor quédate. Mire, Dios no necesita nuestras ofrendas. Usted no va a escuchar a muchos pastores en Guatemala decir eso. Pero Dios no necesita nuestras ofrendas. La razón por la cual nosotros diezmamos y damos ofrendas, le voy a mostrar por qué. Vaya conmigo a Deuteronomio. Y le voy a dar la razón bíblica por diezmar. No solamente porque el diezmo es de Jehová, que lo es. No solamente porque Él dice que si no lo damos somos ladrones, y lo somos, si no lo damos. Pero mire la razón de los diezmos. Deuteronomio capítulo 14, versículo 23. Deuteronomio 14, 23. La Biblia dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiera para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano y de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Esa es la razón del diezmo, hermanos. Es para que aprendamos a temer a Jehová. Para que aprendamos a primer lugar, saber, Dios me ha mandado eso, yo debo darlo y debo tener temor de que si no lo doy, Él me va a castigar, número uno. Pero además de eso es de temerlo con esa reverencia, de que si yo doy el 10% de mis ingresos, que ahora tengo que confiar en Dios para suplir todo lo que necesito con el 90% que me queda. Y esto no es enseñanza sobre diezmo, es nada más una aplicación de lo que está pasando aquí. Dios no quiere nuestro sacrificio, Él quiere nuestra obediencia. Yo conozco algunas personas quienes hace muchos años Dios los llamó a ser predicadores o misioneros en algunos casos. Y ellos decidieron, no, mejor voy a ganar mucho dinero y voy a darlo a la obra misionera. Y cumplieron. Pero son muy infelices hoy en día porque dicen, he estado cumpliendo con lo que yo dije a Dios, pero no obedecí a Dios como Él me pidió. Hermanos, no hay nada mejor que obedecer a Dios. No hay nada mejor que obedecer a Dios. A veces nos da como seres humanos un poco de incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar mañana. A veces nos da un poco de temor, porque, wow, si yo hago eso, no sé qué va a pasar. Pero hermanos, no hay nada mejor que obedecer a Dios. Dios es fiel y Dios siempre cumple. Ahora vamos a ver el resultado. ¿Qué pasó cuando desobedeció Saúl? Primero, Saúl reconoció su pecado. Mire el versículo 24 de nuestro texto. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Ahora, al parecer, parece estar bien esto, hermanos. Pero solo reconoció su pecado cuando fue confrontado. Él pensó que estaba bien. Ella ha declarado, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel dice, ¿qué es esto que oigo entonces? No, es que el pueblo, y comenzó a excusarse y excusarse. Y luego llegó el momento en lo cual Samuel dijo, mire, Dios no quiere sacrificio. Él quiere obediencia. Entonces, al fin, Saúl reconoce su pecado. En el versículo 24, él dice, he pecado. ¡Qué bueno! Y pidió perdón también. El problema, hermanos, es que pidió perdón, pero no buscó perdón de Dios, sino solo de Samuel. Mire versículo 25. Vamos a leer 24 y 25 juntos. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Él está pidiendo perdón a Samuel, no a Dios. Hermanos, todo pecado es contra Dios, primordialmente. Si yo me enojo y pego al hermano Fausto en la cara, eso es pecado contra Dios. Es pecado contra el hermano Fausto también, ¿verdad? Él lo siente muy directamente. Y yo debo ir con él y pedirle perdón a él. Pero si yo nada más pido perdón al hermano Fausto y no pido perdón a Dios, todavía estoy mal. Porque todo pecado es contra Dios. Puede ser contra otra persona también, pero todo pecado es primordialmente contra Dios. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 7. 2 de Corintios 7, versículo 10. Vamos a leer 9 y 10. Dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Él pidió perdón, pero no pidió perdón donde debería haberlo hecho. Estaba más interesado en restaurar su imagen, debe ser su imagen delante del pueblo. Versículo 30 de nuestro texto. Versículo 30 dice, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelves conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Él estaba más preocupado por su imagen ante los ancianos y ante el pueblo que una verdadera humillación delante de Dios y un verdadero arrepentimiento. Hermanos, tenemos que reconocer que nuestra adoración a Dios comienza con un verdadero arrepentimiento, un verdadero humillación delante de Dios. Él reconoció su pecado, él pidió perdón, pero de la persona equivocada, y por tanto Dios lo rechazó. Eso es el resultado de su pecado. El reino fue quitado de Saúl y dado a David. Miremos versículos 26 al 29. Dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Él dice, aquí se acabó, Saúl. Primero estás sacrificando donde no tenías, Luego estás desobedeciendo por no matar a todos de Amalek. Y ahora, ¿sabe qué? Dios termina contigo en ese momento. Continuó como rey hasta su muerte. Pero murió un rey joven, si usted sabe la historia. No murió en el instante, pero más adelante en una batalla sí murió. Mire lo que dice Romanos 11, versículo 29. Romanos 11, versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios había llamado a Saúl para ser rey. Entonces, él no iba a quitar el reinado de Saúl para que volviese a guardar las asnas de su papá. Pero él dijo, hasta aquí llega el asunto. Ya termina esta cosa. Y duró un poquito de tiempo más, pero luego Saúl, tanto él como su hijo, fueron matados en la guerra, y David. Y en el próximo capítulo, en el capítulo 6, 16, Samuel ya unge al próximo rey de Israel, a David. Él no toma el reino y el trono de inmediatamente, pero ya hay un nuevo rey en Israel. Y fue separado de Samuel también. Versículo 35 de nuestro texto dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Él dijo, ¿sabe qué? Hasta aquí llega el asunto. La gloria de Israel es fiel, él no se arrepiente de lo que ha decidido hacer, entonces ¿sabe qué? Hasta aquí llega su reino. Y cuando Samuel salió, jamás vio a Saúl otra vez. Dios, en el próximo capítulo, como ya mencioné, Samuel va a ungir al próximo rey de Israel, y a la vez, el hombre de Dios se separa completamente de Saúl. Hay muchas personas, quizá algunos que están aquí hoy, que son fieles en cumplir, entre comillas, con sus deberes religiosos, pero quienes no están obedeciendo a Dios el 100% como Él pide. Dios quiere obediencia, hermanos. Él no quiere que le sirvamos a medias. Él no quiere que nosotros nada más le damos un poco de servicio religioso de vez en cuando. Él quiere obediencia completa. Él quiere que nosotros seamos fieles. Y sabe que hay consecuencias de cada una de nuestras acciones. Mire lo que dice en Juan capítulo 14. Y terminamos con esto. Juan capítulo 14 y versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si tú dices que estamos en una época en la cual, la verdad es que no es cierto eso tampoco, pero en la cual muchos, por lo menos, yo iba a decir todo el mundo, pero no es cierto. Estamos en una época en la cual muchos piensan en Navidad, en Niño Jesús y en las cosas religiosas. Hay algunas personas que aparecen en la iglesia que no aparecen en todo el año y piensan en cosas religiosas. Pero Dios dice, si tú realmente me amas, me vas a obedecer, vas a guardar mis mandamientos. Y el tema principal de toda esta lección, hermanos, es obediencia completa. Obediencia completa. Debo obedecer a Dios en los detalles y en cada área de mi vida. Mire, Saúl mató a todos. Yo no sé cuántos habían en el pueblo de Amalek, pero mató a todos. Padres, madres, hijos, niños, bebés. Y casi todo el ganado también, excepto una persona y lo mejor del ganado, con un buen propósito, entre comillas, y Dios dice, me desobedeciste. Ahora piensa en tu vida. Piensa en todo lo que tú haces para Dios. Todo lo que tú haces correcto. Todo lo que tú cumples con Dios. Pero eso no es la pregunta. La pregunta es, ¿en qué áreas no estás cumpliendo? Si sacamos, yo no tengo uno aquí, pero si sacamos una hoja de papel en blanco, este está imprimido a un lado, pero un papel en blanco, y tú quieres imprimir algo, y nada más está manchado aquí un poquito, a eso no sirve. No, pero 90% del papel está bien. No, pero no sirve. Es que necesito imprimir algo fino. No, pero utilízalo, nada más es un poquito de suciedad. Entendemos el principio, solo que por alguna razón pensamos que no se aplica a nuestras vidas espirituales. Dios dice, yo quiero obediencia completa. Y el asunto es, hermanos, es que si lo hago hoy, Dios está contento. Pero muchas veces si lo hago hoy, yo pienso que eso es suficiente para el resto del año, aunque sea unos pocos días. Y de repente estoy leyendo mi Biblia y Dios dice, esta área también. No, pero ayer me entregué por completo en esa área. No, pero te falta aquí. No, pero ayer, Señor, mire lo que hice ayer. No, Él dice, no estamos hablando de ayer, estamos hablando de hoy. Hermanos, el vivir la vida cristiana es una cosa diaria. Es una cosa en lo cual cuando Dios hace algo en nuestras vidas y nosotros decimos, ¡ah, qué bendición! Y luego Él quiere hacer otra cosa, como que nos olvidamos la bendición que hubo en obedecerle la primera vez y decimos, pero Señor, ya te obedecí una vez. Y Él dice, sí, hágalo otra vez. Y a veces nos cuesta, pero eso es lo que Dios quiere, obediencia a Dios en los detalles y en cada área de nuestra vida. Para la otra semana hay que leer 1 Samuel 15. Vamos a estar estudiando 1 Samuel 17 y 18 la otra semana. El capítulo de David y Goliat, la batalla entre ellos. El versículo de memoria esta semana es un poco largo, como es costumbre ya, ¿verdad? 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. La importancia de obedecer a Dios.